Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas, todas y todos? Soy Yolanda Bellota y este es el programa Ciudad Oscura.
Uno de los misterios más extraños y aterradores de la era moderna son las enigmáticas muertes de 9 alpinistas rusos, cuyo viaje terminó en una tragedia tan horrible como inexplicable, que desconcertó y aún desconcierta después de más de medio siglo a los expertos. Las excursiones a la naturaleza pueden ser una experiencia estimulante, pero también puede convertirse en un trágico suceso. Este fue el destino que corrieron los 9 amantes de la montaña a finales de 1950. Las pruebas de esta tragedia no solo se trataban de fotografías, sino también de los extensos registros de los militares soviéticos que investigaron el caso, sin llegar a una conclusión definitiva, a pesar de la gran cantidad de evidencias físicas. De hecho, los investigadores encargados de este caso fueron obligados a atribuir el suceso a una fuerza desconocida. Pero, ¿de qué tipo y por qué? En enero de 1959, un instructor de esquí, 5 ingenieros y 4 estudiantes del Instituto Politécnico Ural se subieron a un tren, comenzando un viaje cerca de la Sierra Otorten, situada en los Montes Urales del Norte, para una expedición de esquí. El líder de la excursión era un entusiasta de 23 años llamado Igor Dyatlov, encargado de reunir a un equipo de esquiadores, 9 hombres y una mujer, con la intención de que este viaje sirviese como un ejercicio de entrenamiento para una futura expedición a las regiones árticas, estas más difíciles y peligrosas. Cuando iban a comenzar la andadura, uno de los miembros del equipo, llamado Yurin, cayó enfermo y fue obligado a permanecer en el asentamiento de Ibizay, en el campamento base. Yurin se despidió de sus compañeros, sin imaginar que ese momento le traería mucha suerte. Después de la muerte de sus compañeros, Yuri siempre repitió lo mismo. Si yo tuviera una oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta, sería: ¿qué les pasó realmente a mis amigos esa noche? Dos días después de embarcarse en su aventura, los 9 miembros restantes, los ingenieros Rustin Solodovin, Georgi Kirovnisenko y Nicolás Tibos Brinolet, así como 3 estudiantes, 2 chicos, una chica y el instructor de esquí y guía de la expedición, Igor Didilov, les llevó hacia su primera parada en el largo y agotador viaje, la montaña Gora. Era el día 28 de enero de 1959. El equipo nunca llegaría a su destino y ninguno de ellos volvería a ser visto con vida. El 11 de febrero de 1959, el equipo debería estar en Ibizay. Lo primero que tendrían que haber hecho a su llegada era enviar unos telegramas a sus seres queridos, anunciando el éxito de su misión. Cuando los familiares no recibieron los telegramas, la mayoría no se preocuparon, ya que viajes como el que realizaron rara vez finalizaba en el tiempo programado. Pero cuando pasó más de una semana sin noticias de los esquiadores, sus familiares comenzaron a exigir al Instituto Politécnico Ural que se organizara una operación de búsqueda. Aviones militares y helicópteros fueron enviados rápidamente a la zona. El 25 de febrero, un piloto observó por primera vez algo extraño en una de las laderas. Al día siguiente, el grupo de búsqueda en tierra, acompañados de Yurin, el compañero de los alpinistas desaparecidos, que ya repuesto insistió en ir, se abrieron paso hasta un campamento abandonado en la ladera oriental de una montaña que aparecía como 1079 en el mapa. El pico es conocido por los miembros de una tribu indígena Mansi que habita en la zona como Kolatsiak, que traducido en lengua nativa significa la montaña de los muertos. El equipo de rescate descubrió una tienda de campaña muy dañada y una gran cantidad de huellas heladas, hechas por lo que parecía ser al menos 8 personas diferentes que se encontraban alrededor de la tienda destrozada. Uno de los guías lo describía de esta manera: descubrimos que la tienda estaba rasgada por el medio, estaba vacía, y todas las pertenencias del grupo, incluidos los zapatos, habían quedado atrás: cámaras de fotos, cuadernos y material de escalada, sacos de dormir, todo se encontraba desperdigado alrededor de la tienda, incluso a varios metros de ella. Los miembros de rescate se dieron cuenta de que las pistas consistían en pies descalzos y en otros casos con un solo zapato. Otras conducían a una pendiente hacia una zona boscosa, altamente densa, alrededor de 400 metros de distancia de la tienda. Siguieron el rastro y encontraron restos de una fogata debajo de un pino, y con ello algo mucho peor. Cerca de las cenizas de la improvisada fogata se encontraron los restos congelados de 2 miembros del equipo. El equipo de rescate observó con un desconcierto total que, a pesar de que los cadáveres estaban cerca de la tienda, los 2 cuerpos se hallaban desnudos y descalzos. Los investigadores también observaron que las ramas del pino estaban rotas hasta una altura de casi 5 metros. Las pruebas forenses confirmaron que los rastros de piel que se encontraron incrustados en la corteza del árbol indicaban que las 2 personas habían intentado frenéticamente trepar al árbol cortando las ramas, hasta que sus manos se convirtieron en un amasijo de carne desgarrada. En ese momento, los investigadores comenzaron a preguntarse qué clase de bestia podría haber asustado tanto a los hombres como para abandonar la tienda a pesar del frío. Las temperaturas llegaban a alcanzar los 30 grados bajo cero, y arrancarse la piel de las manos en un intento desesperado por llegar a un lugar seguro. ¿Y por qué estaban desnudos? ¿Cuando el manual del buen escalador prohíbe despojarse de la ropa, incluso dentro de la tienda? El hecho de que no encontraron ni una sola huella de animales, y el hecho también de que los cuerpos se mantuvieran intactos, a excepción de las manos, hizo descartar el ataque de cualquier animal, por ejemplo, un oso. Un poco más alejados se encontraron con otros 2 cuerpos, y a 270 metros de distancia de los otros cadáveres se encontró el cuerpo del líder del grupo, Yadlov. Se hallaba también desnudo, boca arriba. Una de sus manos se aferraba a una rama de abedul y con el otro brazo se protegía la cara de algún asaltante desconocido. Medio enterrado en la nieve, al lado de la tienda, estaba el cadáver de la única mujer de la expedición. También se encontraron rastros de sangre cerca del cuerpo, pero carecía de signos de violencia, al menos externos. El equipo de rescate no entendía por qué no habían evidencias de lucha. Los investigadores no podían comprender por qué un grupo de esquiadores experimentados estaban desnudos en la nieve, pero lo más sorprendente es que llegaron a la conclusión de que la tela de la tienda había sido rasgada desde dentro, como si sus ocupantes hubieran querido escapar desesperadamente de algo que se acercaba o que ya se encontraba dentro de la tienda. Después de 2 meses de búsqueda infructuosa, el deshielo de la primavera reveló al resto de los miembros del equipo que faltaban. Se hallaban en un barranco a unos 70 metros de la tienda. En su huida desesperada, habían caído por la pendiente y se hallaban enterrados bajo la nieve y el hielo. Toda la expedición había muerto. No quedaba un sobreviviente para narrar qué había ocurrido en aquel lugar. Todos presentaban brutales heridas internas. Sin embargo, ninguno, como el resto de cadáveres, mostraba signos externos de violencia, ni un rasguño, ni un simple moratón. No había indicios de qué o quién les había ocasionado la muerte. El forense que realizó las autopsias, el prestigioso patólogo Boris Bozorenki, declaró que la fuerza que había reventado literalmente todos los órganos internos de los infelices montañeros, sin presentar ni un arañazo por fuera, no era normal. Llegó a afirmar que los daños que sufrían todos los cadáveres eran comparados al efecto que produce una brutal colisión en un accidente de automóvil. Lo más macabro de todo el asunto es que algunos de los cuerpos no tenían lengua, se la habían arrancado. Todos los equipos de forenses que practicaron exhaustivos análisis a los cuerpos coincidieron en que las lesiones internas que presentaban no los podía haber realizado un ser humano. Cuando visionaron los carretes de fotos, se podían contemplar a unos montañeros felices, haciendo bromas y riendo, la mañana del mismo día. La muerte les sorprendió de madrugada. Como fondo, tres tiendas de campaña perfectamente montadas. Solo apareció una. Las otras dos jamás se encontraron. ¿Qué pasó con las otras dos? ¿Por qué se encontraban desnudos cuando en el manual básico de cualquier montañero aconseja no despojarse jamás de la ropa, incluso dentro de la tienda? Concluyendo, más de medio siglo después, forense, expertos, científicos, militares e investigadores han intentado averiguar lo que realmente pasó en aquellas montañas de los Urales. El incidente del paso Dyatlov, como se denominó desde entonces, sigue siendo uno de los grandes misterios del siglo XX y uno de los sucesos sin explicación más aterradores de todos los tiempos.
Bueno, pues sí, la verdad es que es un caso realmente inquietante. Doy las gracias a Coro de la Escuela de Teatro de Concha Santiago por habernos narrado tan estupendamente esta historia. Gracias, Coro.
Gracias a vosotros.
Y bueno, nos despedimos así como un poco estremecidos por este relato. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es. Hasta pronto, amigos. Adiós.